Continuando el estudio a través de la Biblia, podemos nosotros reconocer que al ver y aprender de diferentes personajes bíblicos, vemos sus altos y sus bajos, sus caídas y sus levantadas. Y creo yo que eso nos debe a nosotros de ayudar a poder nosotros ver que es tan fácil tener épocas en nuestra vida cuando estamos escalando y logrando y llegando a la cima, pero hay épocas en nuestras vidas también cuando vemos que en vez de estar subiendo, estamos descendiendo. En vez de estar aprendiendo, estamos olvidando lo que antes aprendimos. Yo quisiera pedirles con todo mi corazón de que nos examinemos a nosotros mismos. Ha sido una jornada muy, pero muy valiosa para mí el tener este recorrido a través de los diferentes reyes del pueblo de Dios. Que si ustedes recuerdan, después de Salomón, el hijo de David, el reinado fue dividido en dos. Y hemos visto que uno de esos reinados ha caído ya en la esclavitud de los asirios. Y vamos a ver nosotros en sí cómo un rey fue malo, otro fue peor, otro fue aún peor que todo, otro fue rey más o menos bueno, esto y lo demás. Y hoy nos corresponde ver a alguien quien podríamos considerar que fue un buen rey. Y su nombre es Josías. ¿Cuántos podrían pronunciar ese nombre conmigo? Josías. Acuérdense, hay muchos nombres y raros la mayoría, pero este en particular creo yo que vale la pena aprendérnoslo, porque debemos de él seguir un buen ejemplo. A los 8 años de edad subió al trono del rey. Y la razón por la cual Josías a los 8 años subió al rey o se sentó en el trono del rey es porque a su padre lo asesinaron en una conspiración que hubo entre otras personas. El papá de Josías fue muy malo. El abuelo de Josías fue, entre los malos, el peor. El abuelo de Josías se llamaba Manasés. ¿Y se acuerdan ustedes cómo fue que Manasés hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios? El papá de Manasés, si ustedes recuerdan, Ezequías, que fue un buen rey en la época del ministerio del profeta Isaías. Ezequías fue aquel rey quien deshizo los diferentes altares en los lugares altos, los diferentes altares a los diferentes dioses paganos, las diferentes estatuas que habían, ornamentos de dioses ajenos, de ídolos. Y el hijo de Ezequías, Manasés, vuelve a edificar esos altares y vuelve a construir estatuas de sus ídolos y demás, y hace las cosas más horribles que nosotros nos podamos imaginar. Y de esto algo vamos a ver hoy, aprendiendo de Josías, porque Josías va a levantarse, ciertamente como rey, repito, a los 8 años, y una de las primeras cosas que él va a hacer es el de ir y reedificar el templo en cuestión de todo lo maltratado que ha estado ya. En el mismo templo de Dios se habían dado lugar a traer los diferentes ídolos e imágenes de Acera, de Astoret y de Baal y demás, y tenían todo tipo de actividades de depravación en el templo de Dios. Y vamos a ver nosotros que lo que fue el motivo de una gran revolución, reforma espiritual, fue que cuando Josías comisionó a personas de que fueran y habiendo recolectado el dinero y demás, comenzaran a pintar el templo, a arreglarle a todo lo dañado que por años había estado así, encontraron en un lugar del templo los manuscritos de Moisés. Y al encontrar los manuscritos de Moisés, Josías pidió que sean leídos públicamente. Y yo quiero que ustedes se concentren en cuán importante es el valor de las Escrituras en nuestras vidas. Porque si somos cristianos, ¡qué bonito! Pero si somos cristianos que no leemos la Biblia, ¡pobrecito! Porque va a ser una persona miserable, vacía, insatisfecha en las cosas de Dios y también insatisfecha en las cosas en el mundo. Le pido en el nombre del Señor, sea un cristiano que haga un compromiso de leer la Biblia, de estudiarla y de aprenderla. Y no por gusto estamos aquí una vez a la semana yendo a través de la Biblia. Se supone que usted debe de haber ya leído lo que estamos a punto de hoy estudiar. De saber los puntos que vamos a tratar y poder que hacer que el Señor nos enseñe algo. Muchas personas son las que me dicen, Pastor Fausto, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Pero cuando usted la lee con nosotros y la explica, ¡wow! ¡Qué diferencia! Hermanos, se trata entonces de que la enseñanza de la palabra de Dios, según el Salmo 119, la exposición de tus palabras, dice el salmista, alumbran, hacen entender a los simples. No necesitamos ser personas muy doctas, muy inteligentes, para poder entender la enseñanza de la palabra de Dios. Y una de las cosas que quisiera también mencionar es de que es raro, y a mí me sorprende, y creo que nos sorprende a todos, el saber que es raro de lugares, de iglesias o de organizaciones donde se dediquen a enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de todo, de nuestra vida, de nuestra energía, de nuestro alimento. Pero quizá usted necesita reconocer conmigo de que son muchas las cosas que a veces le llama a uno. Conciertos, cantantes, y esto y lo otro. Pero eso espiritualmente no te ayudará a crecer. Eso es más que todo para el evangelismo, para traer a la gente que no es cristiana a oír la música y todo. Pero para usted como cristiano, necesita alimentarse con comida sólida. Y si usted es un cristiano que como que le falta ganas o deseo o algo para sentarse y poder estudiar una hora o más la palabra de Dios, quiere decir, y eso es una demostración de que quizá usted se está enfriando y necesita una vez más volver a sus primeros pasos con el Señor. Entonces vemos en Josías capítulo 22, que cuando comenzó a reinar era de ¿cuántos años? De 8 años de edad. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre. Fíjense algo muy importante. Léanlo conmigo, ¿sí? Sin apartarse a derecha ni a izquierda. Márquelo allí, por favor, si tiene un marcador de Biblia o un lápiz en la mano. Porque son muchas las personas quienes harán cosas que le agradan a Dios, pero ¿por cuánto tiempo es la pregunta? Somos cristianos fervorosos, amorosos, dispuestos a servir a Dios, a sacrificarnos si es necesario, pero la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Uno puede emocionarse por un rato, pero la emoción no va a durar. O uno puede contentarse y alegrarse por un momento, como cuando uno está en una fiesta, sin motivo, sin razón, hace alegría, y este y lo otro y todo. Pero ¿por cuánto tiempo? Podemos procurar, tratar de vivir una vida cristiana, pero si no hemos dado lugar a un verdadero arrepentimiento de corazón, entonces no duraremos mucho tiempo caminando rectos delante del Señor. Inmediatamente habrá una tentación a la diestra o una situación provocativa a la siniestra. De alguna manera vienen y te palabrean o te dicen o te jalan o te empujan y resulta que te desviaste. Que no te suceda eso. Que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Que tus ojos, como dicen Hebreos 12:1, estén puestos ¿en quién? En Jesús. Díganlo todos, ¿en quién? En Jesús. ¿Y quién nos dice que es Jesús ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1? Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Dios nos ha dado fe a todos y a cada uno de nosotros. Nos ha dado una medida de fe. Empleemos esa fe para creer en el Señor, para depositar nuestra confianza en Él y para seguirle rectamente con nuestro corazón sincero. Entonces Josías no se apartó ni a derecha ni a izquierda del camino del Señor. A los 18 años del rey Josías, ya pasaron 10 años, Envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Resulta que cuando usted va por alguna avenida, en alguna bocacalle, y resulta que en este país existen templos, me refiero con esto, edificios usados para la reunión de los cristianos, de las personas que se congregan en un lugar, templos, edificios con el propósito de ser iglesias. Y usted puede ver iglesias que están muy bien arregladas, están bien pintadas, los vidrios limpios, esto, lo demás, pero generalmente usted va a pasar y va a ver edificios de iglesias en donde se ve que hay cierto abandono. Un abandono total. Una de las cosas es que está solitario el lugar. Raras veces hay movimiento, a excepción de los domingos por la mañana y algo así nada más. Durante la semana menos. ¿Y quién va a ofrecer su tiempo y su dinero y cosas para ir a arreglar la iglesia, que si tiene una rajadura en la pared, o que se rompió un vidrio, o que se, hay que limpiar? No, sí, no hay interés. Pero cuando hay una iglesia en donde Dios se está moviendo con su Espíritu Santo, y cuando hay personas quienes dicen: bueno, yo en mi casa tengo que hacer esto y hacer lo otro, y en la casa del Señor yo quisiera ir también y hacer algo, entonces vemos, hermanos, que personas comienzan a venir y a limpiar, o a ordenar, o a arreglar, o a hacer esto y lo otro, pero eso es simplemente la señal de que algo está tomando lugar en el camino recto. ¿Está contento usted con esto? Porque es algo maravilloso ver a personas, algunas asignadas por alguien, o otras de un corazón dispuesto a decir: ¿Qué puedo hacer? Me gustaría venir. Otro diciendo: mira, yo sé hacer esto, hacer lo otro. Y comienzan a laborar en la obra del Señor. Cuando la iglesia está en decadencia, no hay interés. Las personas tendrán otras prioridades en su vida: ir a pasear, o a ocuparse de esto, de lo otro. Pero ir a la iglesia, no, con la justa voy el domingo a escuchar el mensaje y el sermón, y que no sea muy largo para irme, ¿no? Pero ustedes son algo especial, porque ustedes han dejado de ser aquellos cristianos llamados cristianos domingueros. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden recordar la época, o más o menos la temporada en su vida cristiana, cuando usted solamente era un cristiano dominguero? ¿Algunos de ustedes? Muy pocos, ¿verdad? Porque la mayoría de ustedes siempre fueron unos cristianos tremendos, ¿verdad? O quizá la mayoría de ustedes son cristianos, quizá que están empezando su caminar con el Señor, son convertidos no más de un año, dos años quizá, es una congregación nueva, se está renovando. Entonces, usted no ha pasado por esa época del enfriamiento, cuando, bueno, está cansado el trabajo, lo otro, o cuando empezó su caminar con el Señor, pero en una forma muy lenta, paso a paso, viniendo los domingos primero y viendo, y de vez en cuando, no tan seguido, pero después ya comenzó a venir más seguido, después se enteró por las reuniones que habían en la tarde y luego los jueves, y usted ahora está inclusive deseando que hayan más reuniones. Hay personas así que se me acercan y dicen: pastor, ¿por qué no hay reunión el día lunes en la noche o este otro día? Queremos también que haya reunión para venir. Hay personas que estarían contentas si todos los días habría reuniones, porque en su corazón ha surgido algo y entonces desean expresarlo. Josías, han pasado 10 años y ahora nada pasa de la noche a la mañana. Han pasado 10 años y ha visto que hay necesidad de ir y de arreglar las cosas que se han deteriorado en el templo del Señor. Y entonces, haciéndolo así, fíjense lo que tomó lugar, versículo 5. Para que estas personas pusieran manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que estas personas lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Se habla acerca de un cuerpo de diáconos que se está entrenando, un nuevo cuerpo de diáconos que está entrenándose. personas que van a ocuparse de lo que es la administración, de tener el lugar limpio, de tener las cosas ordenadas, de tener las diferentes áreas de un ministerio. Y noten el de poder entonces encomendar a diferentes personas según sus diferentes dones, talentos, ocupaciones, oficios. Y dice así en el versículo 6, a los carpinteros, a los maestros y albañiles, a estas personas se les encomendó, se les dio la tarea y se les dio el dinero para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Y en este acto de estar buscando el reparar la casa del Señor, el hacerla otra vez más bella y linda, dice versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, o sea Josías, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Necesitamos todos nosotros, amados hermanos, recordar lo que es el poder de la palabra de Dios. Quizá usted como yo hayamos oído testimonios de personas que nunca nadie le predicó, nunca nadie le habló de Cristo, bastó el leer alguna porción de la Biblia en un panfleto o en alguna forma y el poder de la palabra de Dios traspasó su corazón. En estos momentos pueden haber personas aquí quienes no solamente los comentarios o las explicaciones, pero simple y llanamente la pura lectura de la palabra de Dios toca el corazón. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que corta y parte entre el espíritu y el alma, penetra hasta la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Dígame usted, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Por eso es que muchas veces no entendemos cómo es que uno pudo haberse dejado influenciar tanto por las cosas de este mundo, por los afanes de este mundo, y preferir sentarse en su sofá al frente de una pantalla de televisión horas de horas y no haber tomado unos minutos siquiera para abrir la santa y bendita palabra de Dios y leer y alimentarse de ella. Es que el diablo tiene engañados a muchos de ustedes. El diablo tiene engañado a muchos cristianos que a duras penas toman un tiempo devocional de 5 o 10 minutos o una oración a la ligera y se van corriendo y Dios nos ha dado 24 horas al día. ¿Cuánto tiempo le damos al Señor? Estaba leyendo un libro de lo que es el avivamiento espiritual en el corazón de hombres, que por el poder del Señor manifestado en esta persona, lo lleva para que otros consigo también surjan en un avivamiento espiritual. Ahora, ¿qué cosa es avivamiento? Es el de dar vida a algo que se estaba muriendo. Y si un cristiano se ha estado muriendo, se ha estado decayendo, es como una flor que usted le dejó de echar agua, comienza a marchitarse, comienza a ponerse con cara triste. ¿Usted ha visto una flor con cara triste? Yo veo muchas plantas, muchas. Constantemente cuando las veo, si no lo hago en ese momento me olvido. ¿Y por qué están así? Porque me olvido de echarles agua. Qué malo soy yo con las pobres plantitas. Quizá a usted le pase lo mismo también. Pero espiritualmente, si no estamos regando en nuestro corazón las aguas vivas del Señor, entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Examínese su corazón. Fíjese que Josías había tenido la intención de comenzar a hacer las cosas. Muchos cristianos dicen, pero no hacen ni siquiera la mitad de lo que dicen. Josías había empeñado en levantar una reforma, en hacer las cosas bien y el de caminar recto y el no desviarse ni derecha ni izquierda. Es una lucha mantenerse de esa manera. Es fácil desviarse, lo único que tienes que hacer es dejarte llevar por la influencia, te jala aquí, te jala allá, te llama la atención esto, lo otro y te desvías. Pero mantenerte recto, firme, significa tomar decisión, ¿no? ¿Y cómo se enseña hoy día en las escuelas a los jóvenes? Aprende a decir no, no a la droga, no al alcoholismo, no al sexo ilícito. Y decimos que los jóvenes aprendan a decir no. ¿Y qué hacer que nosotros los adultos también aprender a decir no? Cuando sabemos que tenemos que escoger lo que es más importante en nuestras vidas. Y entonces el poder de la palabra fue leído con Josías, y naturalmente el escrito de Moisés, y podemos nosotros determinar de que esta porción de la escritura se trataba del libro de Deuteronomio. Referencia bíblica que él ha estado repitiendo semana tras semana, cuáles palabras Dios dictaminó como algo absoluto, diciendo que si su pueblo y si sus reyes se tornaran en pos de otros dioses y adoraran a estos otros dioses, alejándose de Dios y demás, que vendría el juicio de Dios, que experimentarían dolor y quebranto y que terminarían siendo esclavos. Entonces ahora, fíjense ustedes lo que vamos a leer enseguida, que Josías, oyendo las palabras del Señor, que fueron escritas por Moisés, inmediatamente sintió el ser redarguido, el sentir su corazón compungido, y rasgó sus vestidos y tomó decisión de buscar el rostro del Señor. Versículo 11, fíjense ustedes. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y el rasgar sus vestidos, muchas veces lo vemos en el Antiguo Testamento, es un símbolo de lo que es la demostración de el quebranto de mi corazón, el quebranto de mi sentir, que me postro ante el Señor, me humillo ante Él, me rompo ante el Señor. Y entonces, versículo 12, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Yo creo que quizá alguno de nosotros, los cristianos, que hará quizá regular tiempo que no hemos ido a visitar hospitales, que no nos hemos dado un paseíto por los cementerios, nos caería bien dar un paseíto así. Ver gente que ha caído en un accidente, que está enfermo, gente con la cabeza abierta, gente con balazos en el cuerpo, gente con una atención médica inmediata porque está en estado de coma, sobredosis de droga. Ver las situaciones que toman lugar. Personas que han tenido sobreexceso de alcoholismo y que han tenido una experiencia, los diablos rojos o diablos azules que le llaman, que se vuelven como locos y que parece que son poseídos. Tremendo. O quizá usted necesita un poquito conocer alrededor suyo y conocer familias que están sufriendo tremendamente. Ver familias que están separadas, ver jóvenes que andan vagabundos, sin amor, sin consuelo. Y ver las diferentes situaciones que toman lugar hoy en nuestro alrededor, salir de las cuatro paredes donde estamos siempre metidos y ver lo que está pasando. Y en el corazón decir: ciertamente nadie puede burlarse de Dios y pensar que todas las cosas van a seguir marchando bien. Mira tú la vida de un cristiano quien se haya alejado de Dios, y te aseguro que sin pasar muchos años tú te podrás dar cuenta de las consecuencias del pecado en la vida de un hombre. No hace mucho había visto a una persona, y anteriormente he comentado esto porque he visto a otras personas también, pero últimamente vi a una persona que por años se había alejado del Señor. Hoy ha vuelto, a pesar de que aún no está demasiado avanzado en años como para que su rostro esté lleno de arrugas, su mirada sea tenue, su corazón esté desvalido. Pero esas son las consecuencias del pecado. Y tú y yo tenemos que pensar en esto. Y tenemos que, así como Josías, decir: grande es la ira de Jehová. No debemos de seguir pensando que podemos pecar, vivir una vida tenue, una vida fría, apática, desinteresada, siguiendo nuestros propios deseos y pensar que después todo va a ir bien. No, Señor, te va a ir mal, porque la palabra sí lo ha determinado. Entonces, versículo 13, Josías, tocado por la palabra del Señor, mandó a estas personas que fueran y que preguntaran al Señor por él mismo y por las palabras que él dijo. Porque grande es la ira de Jehová que se ha escondido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Abor, Safán y Asaía a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envío a mí. Así dijo, que os envió a mí, así dijo Jehová. Estas son las palabras de Hulda, la profetisa. Dijo: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado, o sea, refiriéndose a Josías, para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dos cosas importantes: el juicio de Dios, cual es inevitable. Pero otra cosa: ¿en qué lugar estaremos nosotros cuando el juicio de Dios descienda con todo su furor? Fíjense que, hablando del furor de Dios, la ira de Dios, dice que la llama del furor de la ira se ha encendido y ya no se puede apagar. Muchas personas con verdadero y profundo concernimiento acerca del estado moral y espiritual en gran decadencia de esta nación de los Estados Unidos se hacen la pregunta: ¿cuál será el fin de este país? ¿Habrá manera de que Dios de alguna forma diga: pues ok, se arrepintieron todos, hay un avivamiento, ya no voy a juzgar a la nación de Estados Unidos? Y analizando esta pregunta y estudiando lo que tomó lugar en Israel, una vez que una llama está encendida al punto tal que está en todo su furor, es como una casa que comenzó a incendiarse por ciertos lugares, pero se dejó que la llama del fuego se fuera por todos los lugares. Vendrán los bomberos, vendrán todo el grupo de personas para querer apagar el fuego, pero ya es demasiado. La casa tendrá que quemarse completamente. La única manera que se apague el fuego es cuando toda la casa entera se haga ceniza, y entonces simplemente uno diga: pues ya, los humos del carbón y de lo que ha quedado allí de desperdicio sea el final del fuego. El juicio de Dios sobre esta nación, hermanos, considero yo que es inevitable. Cuando vemos de las atrocidades que toman lugar, cuando hemos visto acerca de estos dioses ligados con lo que es el placer, con las aberraciones sexuales, Sodoma y Gomorra recibieron el juicio de Dios. Abraham, el padre de los judíos, le dijo a Dios: Señor, si hay 50 justos, tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, por 50 justos no darás en sí, perdona a todo este pueblo, por 50 justos. El Señor dijo sí, y de 50 descendió a 10, y no hubieron 10 justos, y por ello Sodoma y Gomorra fueron juzgados de Dios. Fuego y azufre quemaron estas dos ciudades. Las cosas que toman lugar hoy en día, iglesias satánicas, la música en la radio, hablando de todo tipo de perversidad, de actos sexuales, de drogas, de alcoholismo, de la falta de respeto, de la altivez del corazón, de la burla, de la blasfemia. El templo de Dios había sido blasfemado, se había dado lugar al sacrilegio completamente. Hoy en día la gente utiliza dos palabras en todo lugar donde usted va y lo que hacen es que blasfeman el nombre de Dios. Usan el nombre de Dios en vano con toda facilidad. Y que usted sabe lo que estoy hablando. El nombre de Jesucristo lo mencionan para cualquier cosa en razón de blasfemar. Jesus Christ. Usted necesita saber que la ira de Dios no podrá esperar más tiempo. Lo que tomó lugar en aquel entonces, que toma lugar hoy en día, el homosexualismo, los hombres sodomitas, hombres con hombres, las lesbianas, mujeres con mujeres. Y usted ha visto en los últimos años cómo esta gran cantidad de personas levantan sus voces para dejarse oír y van ante el Capitolio, van ante la Casa Blanca y dicen: tenemos derecho porque somos también ciudadanos y porque pagamos nuestros impuestos y porque esto y porque lo otro y porque lo demás. Examinemos, hermanos amados, lo que está tomando lugar. Vaya por las calles de Santa Mónica y vea hombres que están prostituyendo sus cuerpos. Hombres que venden sus cuerpos para que otros hombres, con mentes depravadas, completamente degenerados, hagan lo que ellos quieran con estos jóvenes. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hay lugares, establecimientos, antros de vicio en donde en cantinas hay puros hombres porque son homosexuales todos. Y hacen todo tipo de cosas que, con todo respeto, yo me abstengo ni siquiera de mencionar. Hoy en día esto sucede. Me estaban alcanzando un recorte de un periódico en donde no hace mucho acaban de, en una de las denominaciones, entre comillas, cristianas muy conocidas, acaban de ordenar pastores homosexuales. Y esto no es nuevo, pero recientemente acaban de ordenar unos cuantos pastores homosexuales. Practicantes de una religión en donde se supone que el sacerdote o el ministro hace votos de celibato, soltero, me caso con Cristo, ¿verdad? No, ahora hay exoneración, ya no ha hecho un voto de celibato, pero como es homosexual y piensa que pues Dios lo hizo así, entonces tiene sus relaciones, tiene su amante y también tiene su ministerio. Vaya cosa repugnante hoy en día. Y se usa la Biblia. Se buscan partes de la porción de la Biblia donde ellos puedan justificarse a ellos mismos. Y naturalmente, como hay tantos de los mismos por ahí, esas iglesias no estarán vacías, se llenarán, porque pues se llenarán homosexuales. Y así hay de todo, según el pecado, según la depravación, según el desvío. Nos preguntamos, ¿habrá perdón para América? Estados Unidos no aparece en la Biblia. Y una de las razones es porque el juicio de Dios está muy pronto. Personas han dicho, quizá dos cosas sucedan. Estados Unidos se seguirá depravando al extremo tal que entonces el mismo juicio de Dios destruirá esta nación completamente. Cuando se oye en Europa de mucho movimiento que hay, todo en cuanto a la preparación para el anticristo, el líder mundial que se ha de levantar, para el falso profeta, el cual va a conducir a toda la humanidad, a todos los habitantes de la tierra, para que adoren al anticristo. Todo se está preparando en Europa. Noten la situación con la Unión Soviética ahora mismo. Las guerras que está habiendo tremendamente ahorita mismo. El despertar hacia poderse desligar de aquel manto rojo del comunismo en Checoslovaquia, en Bulgaria, en otros lugares. La democracia, wow, ¿qué está pasando? Hermano, si usted está pensando de que aún falta mucho tiempo antes que venga Cristo, déjame decirle que quizá necesita darle otra mirada a las cosas que están pasando. Muchos cristianos que antes fueron y hoy no son más.
Mucha gente que se ha tornado hacia el materialismo, hacia querer casas mejores, más dinero, carros nuevos, ropa nueva, esto y otras cosas, y aún siguen siendo lo mismo de insatisfechos y de vacío de corazón. No es nada nuevo. La Biblia dice, la maldad de muchos se acrecentará y el amor de muchos se enfriará. Así es. ¿Qué expectativa hay para esta década del 90? O mucho avivamiento y que muchos se conviertan. Yo creo con todo mi corazón de que van a haber más pruebas para los cristianos y va a haber más lucha fuerte, espiritual, que aquellos cristianos que no están firmes y sinceramente parados con el Señor se van a ir al mundo. Porque la cosa no se va a poner más fácil, se va a poner más difícil. El gobierno, con diferentes leyes y cosas que están dando lugar y permitiendo a cosas raras y extrañas. Me alcanzaron de la congregación de inglés unas hojas que le han sacado fotocopia a los libros que están utilizando hoy como texto en varios distritos de las escuelas públicas, en donde los niños van y les instruyen de estos libros. Son una serie de libros que se llaman Impressions. Y ahí están las figuras del diablo, la figura de dinosaurios, la figura de un niño que está dormido y en su mente está teniendo sueños con arañas y con cosas extrañas y con demonios que figuran diferentes cosas. Eso está en las escuelas hoy en día. Porque hay gente que está metida en diferentes posiciones de gobierno y de eminencia y ciertas cosas y están proliferando todo el mundo con la suciedad, con la inmundicia del pecado, las drogas. Hoy en día en toda escuela hay personas que están allí para distribuir lo que es las drogas. Y esto no es nuevo, claro, usted lo ha leído, lo ha sabido también. Un porcentaje de los jóvenes de 12 a 13 años, más de 80% ya se han emborrachado, y más de un 75% fuma marihuana, por lo menos ocasionalmente. 12, 13 años de edad. En las escuelas, según la estadística de Estados Unidos, los niños, porque niños son realmente, de 8, 9 años, ya un gran porcentaje de ellos han tenido experiencias sexuales con compañeros de sus escuelas. Pero usted dígame, si la situación cada día no está peor. Sí, tenemos que despertar una realidad, el juicio de Dios. Y si usted y yo como cristianos no conocemos la situación que estamos viendo y lo que la palabra de Dios dice, entonces estamos siendo engañados. No será suficiente cantar coritos y alegrarnos y decir amén, aleluya, gloria a Dios, venir a la iglesia y salirnos tal y como entramos. Tenemos que realmente decirle, Señor, aquí está mi vida. Cada vez que vengo a la iglesia, leo tu palabra, Señor, que así como Josías, oyendo solamente leer tu palabra, mi corazón se rasgó por dentro, y por ello rasgué mis vestidos y me humillé delante de Dios. En Crónicas, más adelante cuando estudiemos Crónicas, vamos a ver allí que hay más luz en cuanto a la reacción de Josías, que dice que lloró con todo su corazón delante de la presencia de Dios, por conocer la maldad de sus padres que habían llevado a que el pueblo de Dios se alejara de tal manera y se corrompiera de tal manera. ¿Te importa a ti las cosas que te estoy comunicando a ti ahora? ¿O tú vas a salir de este lugar y ir a tu casa y comienzas a ver televisión y comienzas a ocuparte de esto, lo otro, mañana en tu trabajo y te metes en tus asuntos y no te importa el resto? Yo creo que debe de importarnos. La semana pasada veíamos de Ezequías algo que él hizo malo, ¿se acuerdan? Para tener un pequeño trato de diplomacia con el rey de Babilonia y otros diputados de él, los hizo entrar a su casa, les mostró de sus riquezas, de esto y lo de otro, y entonces el profeta le dijo a él, has hecho mal, porque así como tú le has mostrado lo que Dios te ha bendecido y todo, más adelante, no cuando tú estés vivo, pero cuando te hayas muerto a tus hijos, a sus nietos, va a venir el mismo rey de Babilonia y van a robar todo lo que tienen ustedes y lo van a llevar esclavos. ¿Y sabe lo que Ezequías dijo? Bueno, dice, pues eso va a pasar, ni modo, pero con tal que no me pase cuando yo esté vivo. Y muchas personas lamentablemente piensan así también. Bueno, la cosa está fea, pero bueno, pues aquí todavía, de acá al tiempo que yo vivo, pues la cosa por aquí todavía está tranquilo. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en cuánta gente no podrá vivir en las calles, ya no habrá seguridad de estar en las calles. Todo tipo de violencia, de robo, de asalto, de fraudes en todo tipo. Gente que quiere invertir su dinero aquí y le hacen fraude, pierde todo lo que tiene, hacen esto, hacen lo otro. Imagínense en el mundo tan difícil de vivir. Si tú eres cristiano, poder sobrevivir en medio de un mundo tan corrompido, la única manera es entregándote al Señor. Inclusive las palabras de Jesús, si tú quieres ganar tu vida, la perderás. Pero si tú pierdes tu vida por mi causa, entonces la ganarás. Es muy cierto. Hay cristianos hoy en día que por unos sucios dólares extras de dinero mienten, le dan la espalda a Cristo. Que porque quiere que el negocio le salga, mienten. Conozco a cristianos que son vendedores de autos, vendedores de seguros, vendedores de diferentes cosas, y dicen: Fausto, es duro ser cristiano y ser vendedor. Lo mismo oí hace mucho tiempo de aquellos que son abogados y practican la abogacía como medio de vivir. Hey, es que el mundo está tan corrupto. Allá la situación en la corte está tan corrupto. Aquí en Estados Unidos nos sorprendemos porque, claro, conocemos de México, ¿no?, la mordida, conocemos en Perú el chanchullo, conocemos allá esto, el alcoima, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, no, aquí es diferente. ¿Quién te ha dicho? Todo está bien corrompido. Más corrompido de lo que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque está saliendo a la luz la verdad de todo. ¿Cuántos cómplices ha tenido este hombre Noriega? Todas las cosas que están saliendo a la luz. Fíjese usted a pensar. Lo mismo que vemos en la historia del pueblo de Dios. Reyes y los que estaban al lado de él, sumos sacerdotes y todo, qué cosa, se fueron a la perdición, al pecado, a la lujuria, a la búsqueda de placer y de otras cosas, se alejaron de Dios y por ello pagaron un precio muy alto. ¿Qué reacción podemos tomar nosotros? Orar. Por eso cuando decimos tenemos vigilia tal día, ¿cuántos venimos con un corazón dispuesto a orar? ¿O solamente venimos a orar cuando nosotros tenemos problemas? O si cuando usted está sin trabajo, cuando usted está en necesidad económica, cuando usted está con una enfermedad, ahí sí viene la vigilia y ora y llora. Pero cuando usted está con buena salud, no le falta nada, entonces usted necesita aún orar más. ¿Por qué? Porque quizá pasó la prueba de la adversidad, pero ahora falta que usted pase la prueba de la prosperidad. Hay muchos cristianos que la prueba de la adversidad, sí, cuando hay problemas y todo, se acerca uno a Dios, pero la prueba de la prosperidad. Tienes un buen trabajo, tienes una buena casa, tienes la opción de esto, de lo otro. Y has vivido una vida tan acostumbrada, tan cómoda, que espiritualmente te estás enfriando. Las palabras de la profetisa en relación al juicio de Dios sobre todo el pueblo de Dios, pero en particular al rey de Judá, a Josías. Versículo 19 dice: y tu corazón se enterneció. Podemos hoy decir que nuestro corazón también se enternece. A ver la situación de nuestro alrededor, a ver el pecado como en gran infamia se levanta contra Dios. También Josías se humilló delante de Jehová. Podemos hoy nosotros decir que también nos humillamos delante del Señor. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué es lo que hoy se necesita en toda casa cristiana? En todo hogar cristiano, en toda iglesia cristiana, lo que se necesita es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque esa será la única fuente que nos llevará una vez más, directo y de corazón, a los pies de Dios. Amado hermano, no busque sensacionalismo, que el conjunto tal, que la alabanza del cantante tal y esto y lo demás, no busques entretenimiento cristiano. Eso es para los cristianos que aún no han sido tocados con la palabra de Dios. Veamos que el tiempo es corto. Veamos que es tiempo de orar y de llevar el mensaje de Dios y de llevarles a otros la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y fíjense lo que dice aquí: y todo el pueblo confirmó el pacto. Hoy podemos hacer lo mismo. Yo creo que en ocasiones hemos hecho lo mismo. Dios ha tocado mi corazón tremendamente, enardecido a la situación del pecado en la sociedad, el pecado en la misma iglesia. Invoco al Señor y invoco a la congregación la necesidad de hacer votos al Señor. Señor, que tú nos ayudes y que te vamos a servir y todo, y todos podemos orar, pero ¿sabes una cosa? Al no ser que el Señor toque tu corazón, tus votos serán verdaderos. Hoy podemos hacer todos una oración y repetir todas las mismas palabras, pero ¿saben qué cosa? Será solo superficial. Si usted con su corazón también enternecido no se entrega al Señor, no será así. ¿Qué fue lo que tomó lugar? Una reforma muy grande que hizo Josías. Todo el mundo a la iglesia. ¡Hey! Al templo del Señor, al templo del Señor. ¿Cuántos padres con el corazón deseoso que todos sus hijos sean cristianos dicen, ok, todos mis hijos se van a la iglesia conmigo? De ahora en adelante vamos a hacer así, porque miren cómo Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido, así que todos a la iglesia, ok, lístense, van a la iglesia. Y si no van a la iglesia conmigo, no los dejo ir al baile el sábado en la noche. Se ríe y usted cree que esto no es verdad. Entonces, quizás ciertas personas con buen corazón y con buen deseo desean entonces buscar una reforma. Todos vamos a la iglesia. Ahora en adelante, todos los domingos a la iglesia. Y quizás la gente puede comenzar a venir a la iglesia. Pero no se trata de venir a la iglesia porque alguien dijo, sino porque tú tienes que sentir en el corazón. Y en esto algo muy delicado, porque hay personas quienes me dicen, pastor, entonces si mis hijos no quieren ir a la iglesia, debo dejarlos que no vengan, y se vuelven rebeldes, van con sus amigos y todo lo otro. Y le digo, mire, usted es el responsable como padre o como madre de ese hijo de buscar la voluntad de Dios y saber cómo tratar con él o con ella. Una cosa le digo, la Biblia habla bien claro acerca de que la relación con Cristo debe ser personal, no familiar, personal. Número 2. Todo hombre, toda mujer tiene libre albedrío y tenemos que darle la opción que cada uno escoja. Número 3, todo hombre, todo individuo, todo niño tiene en el corazón aptitudes para rebelarse. Haga la prueba con cualquier niño, por más pequeño que sea. Usted dígale, no toques eso. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a tocar eso. Usted dice, bueno, la manera entonces de trabajar con un niño es al revés, ¿no? Si usted no quiere que toque ese mueble o ese adorno, diga, anda, toque ese mueble, toque ese adorno, y no lo va a hacer, ¿no? ¿Cuántos padres están contentos con su bebito? Ahí sonríe, ya aprendió a decir hi, ya aprendió a decir hola al niñito, mira, dile hi. Se asusta, ay, qué huraño, esa vergüenza, mucho, sí sabe decir hi. Pero es que si tú le dices que diga, ay, el niño, por cierto, se va a asustar o de tendencia no va a querer hacer lo que tú le dices. Desde los bebitos podemos ver esto. Y el padre insiste en su hijo que vente a la iglesia, que si esto y lo otro, vamos a crear en los jóvenes o en los muchachos, qué cosa, una actitud de repelo ante la iglesia. Usted ore, usted sea un ejemplo. Había una oportunidad de una joven que, niña, ¿qué tendría? Ni 7, 8 años, y estaba con su mamá, y su mamá le decía que aprendiera a orar por la comida, o que vamos a orar, y una vez él dijo, no quiero orar, dice, no voy a orar más. ¿Qué pasó contigo, hija? ¿Por qué? No, porque yo no veo a Dios, no voy a orar, no veo a mi papá, y yo tampoco veo a Dios. Niña rebelde, porque el papá no estaba ocupando tiempo con ella. Entonces, es que mi papá, que las cosas de Dios, nunca lo veo. Ser ejemplo. ¿Cómo le puede decir uno a su hijo, lee la Biblia? Y él dice, ¿y tú, papá? Entonces, sinvergüenza, también léela, ¿no? ¿Se acuerda usted la historia de aquellos padres que le decían a su hija que estaba creciendo, mira, quiero que leas la Biblia y demás, y es bueno, y le estaban aconsejando todo porque oían que afuera las muchachas estaban tremendas, ¿no? Yéndose con los muchachos de aquí y allá, y que la única manera es que lea la Biblia, que lea la Biblia. Y la mamá dijo, no, y la niña decía, no, yo no quiero leer la Biblia. Lee la Biblia. No, dice, si la Biblia tuya quizás sea aburrida, yo nunca veo que tú la leas. Pero si quieres que lea la Biblia, dame la Biblia de mi abuelita. Esa debe ser interesante. ¿Por qué? Porque mi abuelita siempre está leyendo la Biblia. En su mente limitada y demás, ellos ven, ellos captan. ¿Es tu Biblia interesante o aburrida? Bueno, depende. ¿Tus hijos ven que la lees? ¿Tú la lees con esmero y con interés? O quizá te has vuelto un religioso, como muchos se volvieron religiosos ante la reforma de Josías. Ok, todos al templo del Señor. Hagamos pacto con Dios que no vamos a alejar de su camino. Ok, no vamos a alejar de su camino. Ok. Pero al final, ¿cuántos estaban con su corazón? ¿Y cuánto tiempo duró ese voto? Alguien dice por ahí que a la fuerza ni los zapatos le entran. Y es cierto. Aquel niño a quien tú le has dicho sus verdades, está enojado y rabioso, y le dice, siéntate. No quiero sentarme. Siéntate, te digo. No. ¿Te he dicho que te sientes? No. Y tú lo agarras, y como estás más grande que él, por un tiempo, ¿no? Porque cuando crecen ya pues está más grande que uno. Le dice, siéntate, te digo. Usted le empuja y lo sienta al niño. Y le dice, tú me verás sentado aquí, pero en mi corazón estoy parado. A la fuerza nada. Y tenemos que pensar en él. Así somos nosotros. Al no ser, repito, que la palabra de Dios sea lo que haya tocado el corazón tuyo. Yo no sé de que una persona ponga las manos sobre ti, que ore, que todo lo... Se trata que la palabra... Y tú no vas a necesitar necesariamente que alguien imponga manos sobre ti, que te sacuda o que cante 20 coritos para ver si al final tú levantas tus manos o nada de eso. Si el Señor toca tu corazón con su palabra, entonces tú, con tu corazón completamente enternecido, vas a orar, vas a clamar, vas a alabar a Dios, vas a derramar lágrimas ante Cristo, no a la fuerza, sino porque Cristo tocó tu vida. Entonces, versículo 4, mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardiantes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos por Baal para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Algo importante, tenemos que hacer limpieza. Si en tu casa aún tienes... cosas que tú sabes que no deben de estar, ciertamente debes de quitarlas ya. Y eso es lo que Josías tomó lugar a hacer, para que se limpiara todo eso. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo. Y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Y todo está hablando acerca de diferentes cosas que tenían que ver con las prácticas sexuales, aberraciones y depravaciones sexuales que habían con diferentes estos dioses. En aquella época no habían como hoy la imprenta, revistas y cosas. Entonces, en aquel tiempo lo que hacían era con la escultura, hacían mujeres, ¿no?, desnudas y todo, para que fuera entonces algo que la pornografía de ellos era de esa manera, tener estatuas de mujeres en posiciones diferentes. Entonces, eso es lo que llevaban al templo, y con eso las personas las ponían ahí, tenían todo tipo de orgías. Y entonces es allí donde Josías agarra estas cosas y las tira, las hace ceniza, las completa a derribar los altares y todas las cosas que vemos que comienzan a tomar lugar aquí. En el versículo 10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Ya he hablado de esto, el sacrificio que personas hacían de sus bebés recién nacidos en el fuego ardiendo en los brazos de Moloch. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Hasta la fecha, inclusive, existen ciertos pequeños carruajes con sus caballos, que estas personas lo que hacían es que ese era en honor al sol. Fíjense ustedes que, en una manera tal, el carruaje aquel es el que transportaba el sol cuando usaba la salida del sol, la puesta del sol, y entonces de una manera ellos adoraban estos carruajes. O sea que, para que usted se dé cuenta nada más la manera como completamente se habían corrompido, alejado de Dios, y habían adorado todo tipo de cosas y de creación humana. Y comenzó, y versículo 12 dice, de otros altares que estaba también derribando, y todas las cosas que usted puede ir leyendo allí. Algo muy importante ahora en el versículo 12. Derribó además el rey de los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Quiero que aquí se detengan un momentito. Los dos peores reyes que hubieron durante la historia del reinado del pueblo de Dios fueron estos dos que están aquí en el versículo 12. ¿Quiénes? A ver, ¿quién me puede decir? Acaz, el peor rey, y el otro fue Manasés. Tremendos reyes que completamente se fueron en contra de Dios y en toda la aberración. Ahora, en el versículo 13, hermanos, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y ciertamente vemos que aquí, hermanos, está tomando lugar todas estas cosas que fueron dichas y que ciertamente vemos que se está cumpliendo. Y luego volvemos al versículo 16 y dice, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, porque a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Marque el versículo 16. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos estudiando Primera de Reyes capítulo 13, aquellos de ustedes que estuvieron en ese estudio, yo les hice voltear las páginas de su Biblia a esta porción. Porque quiero que sepan que esto acerca de lo que quemaron, en versículo 16 y 17, en versículo 15, es la profecía que tomó lugar 325 años después que se anunció. 300 años antes que Josías, el rey, naciera, se había dicho específicamente que Josías sería el rey que se levantaría y que ciertamente destruiría todos los altares que habían hecho para todos estos dioses, y que ciertamente quemaría en fuego la imagen de Acer y lo demás. Simplemente como referencia a Primera de Reyes capítulo 13, para que ustedes se acuerden de lo que yo les hice referencia. Una profecía dicha 325 años antes que sucediese, y aquí se cumplió en el reinado de Josías. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Una tremenda maravilla del cumplimiento de las profecías del Señor. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Fíjense ustedes cuánto tiempo había pasado y ellos no habían dado lugar a hacer la Pascua. Acuérdense lo que la Pascua representa, ¿no? La salvación de Dios, el Cordero de Dios inmolado. Por eso nosotros los cristianos somos llamados a practicar una de las ordenanzas que son muy importantes, es la comunión de la Santa Cena. La otra ordenanza es el de el bautismo en agua, el cual no es que nos salve, pero es dar testimonio simbólico de nuestra muerte a este mundo y de nuestra nueva vida en Jesucristo. Dos ordenanzas que Jesucristo nos dejó a nosotros en la iglesia cristiana. Y usted puede darse cuenta de todas las diferentes reformas que él hizo, hermanos, pero no fue hasta cuando Josías murió que entonces esas personas lo hicieron, porque Josías les estuvo haciendo lo que hicieran, pero luego veremos cómo tomó lugar cuando él murió. Versículo 28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Osías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Y entonces el reinado de Joacás, dice que de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, y él hizo, fíjense inmediatamente, lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Y finalmente Joacín fue hecho rey de Judá. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo y la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Y fíjense, versículo 37, triste y trágica verdad. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y la próxima semana vamos a ver ciertamente que toma lugar lo que es la invasión de Babilonia y consigo la deportación a Babilonia, y cómo ciertamente más y más el juicio de Dios se hace claro ante su pueblo. Pongámonos de pie, por favor, para orar. Señor, sabemos que tu palabra es clara, tu palabra, Señor, es nuestro alimento, es nuestra norma de justicia y de fe. Y hoy aprendiendo, Señor, de lo que tomó lugar en la historia de tu pueblo, quien sabemos que te defraudó grandemente, se alejó, no te obedeció. Hoy sabemos nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de Cristo, sabiendo que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo nos ha dado un regalo que es la salvación y la vida eterna, con el tan solo creer en Él, aceptarle a Él en nuestro corazón, en nuestra vida. Hoy todos aquí estamos delante de ti culpables por muchos o pocos pecados que hayamos hecho. Pero sabemos que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Yo te pido, Señor nuestro, por todos los que estamos reunidos en este lugar, todas las personas que están oyendo estas palabras, si alguna persona aquí que conoce, que siente, que sabe, que necesita del perdón de Dios a través de Jesucristo en su vida por cualquier cosa que haya hecho, permite que pueda esta persona, Señor, con su corazón abierto, con la medida de fe que tú le has dado, esta persona pueda tomar una decisión por ti en este día, en esta hora. La palabra de Dios nos declara que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En esta noche, en este día, en esta reunión, no importa de qué religión tú seas o pertenezcas, no importa de dónde vengas, qué hayas hecho, una cosa importa: saber si tienes a Cristo en tu corazón. Y solo hay una manera para tener la seguridad de que Cristo está en nuestro corazón, y es el de orando, invitarle a Jesús a que venga a morar en ti.